Vamos a estudiar Filipenses, vamos a abrir la Biblia allí en esta epístola a los Filipenses, en el capítulo 1, versículos 1 al 11. Vamos a abrir allí la palabra del Señor y vamos a ir leyendo y vamos de una vez estudiando. Pero antes quiero hacer como recordar un poco de historia acerca de esta epístola. Ya la tienen allí, Filipenses capítulo 1, versículos 1 al 11. La epístola de Pablo a los Filipenses fue escrita aproximadamente entre los años 60 y 62 después de Cristo, y fue escrita por el apóstol Pablo, allí lo dicen, inspirado por el Espíritu Santo, quien antes se llamaba Saulo de Tarso, cuando era perseguidor de la iglesia. Y después de ese encuentro dramático que tiene Saulo de Tarso con el Cristo vivo, con el Cristo resucitado, su nombre es cambiado, su vida cambió totalmente y hasta el nombre. Eso nos pasa a nosotros hoy cuando realmente conocemos al Señor, ¿cierto? Antes nos llamaban borrachos, bueno, otras cosas por allí, pero hoy nos llamamos cristianos, porque hemos creído en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y cuando Él escribe esta carta, hermanos, yo creo que vamos pensando mucho en esto. Él estaba en prisión, en una prisión en Roma. Y la cárcel, hermanos, fue el lugar donde muchos otros hombres de Dios estuvieron allí antes de sufrir el martirio. Y llegan a ese lugar por Cristo, por el Evangelio. Pero hermanos, algo que es maravilloso y fabuloso, que a nosotros debe animarnos cada día a esto, es que esto nunca acobardó a estos hombres, ni los acalló. Por el contrario, hermano, allí en esa prisión daban testimonio del Señor Jesucristo. Y muchas personas, hermano, fueron ganadas. Acordémonos del carcelero de allí mismo, de Filipo. Filipenses deriva su nombre del lugar, o sea, la ciudad en donde la iglesia a la cual es dirigida se encontraba, o sea, Filipos. Es allí donde el apóstol por primera vez funda una iglesia, y es precisamente esta, la de Filipenses, y lo hace en su segundo viaje misionero. Y el apóstol Pablo tenía un sentimiento, hermano, muy especial por esta iglesia local, a los Filipenses. Tenía una relación muy cercana con esta iglesia, y de igual manera la iglesia de los Filipenses. Nosotros leemos todas estas epístolas, nos vamos a dar cuenta que ese amor era recíproco, tanto el apóstol Pablo como de la iglesia hacia él, porque ellos habían estado al cuidado del apóstol, ayudándole a cubrir sus necesidades para el evangelismo. Pero algo que quiero resaltar en esta mañana brevemente, más antes de entrar al estudio de mensaje, es la actitud del apóstol Pablo, las circunstancias en las que se hallaba preso allí en esa cárcel de Roma. Estuve averiguando un poco y mirando acerca de esas cárceles. Eso era horrible, hermano, tremendo allí esa situación. No es como hoy, que hay muchos que viven mucho mejor allá adentro que acá afuera. Eso era horrible, tremendo. Pero allí sentía el gozo del Señor en medio del sufrimiento. Hermano, el sufrimiento, las persecuciones nunca entristeció, amargó o cayó a este hombre, ni a ninguno de estos otros hombres que nosotros vemos en la Biblia que pasaron por todas esas circunstancias. Por el contrario, allí en la cárcel 10 años atrás, cuando el apóstol Pablo fue tomado prisionero por primera vez allí, después de ser azotado, dice la Biblia en Hechos 16:25 que cantaba a Dios, se regocijaba en el Señor. Y ese mismo gozo que él sentía 10 años después, allí en prisión, hermano, se lo transmite a los filipenses, porque ese mismo gozo lo tenía nuevamente allí cuando estaba en prisión. Lo transmite a los filipenses. Por eso le dice en el capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Por eso muchos han llamado esta epístola la epístola del gozo. Pero también yo veo allí en esa epístola que mucho más aparece el nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué me da a entender esto? Que el centro de esa epístola es el Señor Jesucristo. Y cuando Él es el centro de nuestras vidas, hermano, va a haber ese gozo. Porque Él es la fuente del gozo. Porque el gozo no depende de las circunstancias externas, como muchas veces lo vemos por allí, aún nosotros, de pronto en el pasado, que el gozo de las personas depende de cuando quieren alguna cosa, un carro, le dan el carro, o le solucionan el problema del carro, tiene gozo, alegría. Si no se lo dan, o no le sale, se entristecen. Eso depende de las circunstancias, el gozo del mundo, pero el verdadero gozo viene de aquí adentro. El corazón. Eso es algo que muchas veces yo le explico a las personas cuando estoy para conversar. No lo puedo escribir. Eso hay que sentirlo, hay que vivirlo. Y esto sale realmente cuando conocemos a Cristo, que está en nuestro corazón. Vamos a empezar el mensaje. Filipenses capítulo 1, versículos del 1 al 3. Su comienzo es con un saludo, una salutación. Vamos a leer los versículos. El versículo capítulo Filipenses 1, del 1 al 3, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, ¿con quién? Con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este estudio se divide en dos partes muy sencillas, ¿cierto? Primeramente, una salutación, y del versículo 3 al 11 vamos a ver una oración que el apóstol Pablo hace allí. Y empezando acerca del saludo, vemos que para los judíos el saludo era algo muy significativo, por lo que representaba para la persona que ellos iban a saludar. Porque esto llevaba bendición, la idea de ellos era bendecir a la persona que estaban saludando, que iban a saludar. Yo me quedo aterrado hoy en el trabajo muchas veces, la clase de saludos que se ven hoy de la gente. Y eso es una enseñanza para nosotros, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo hoy. Para los judíos, hermanos, esto ha sido y es con reverencia, con palabras expresadas que expresan bendición. Si nosotros leemos en la Biblia, vemos que hay muchas partes, dice, la paz sea contigo, cuando saludaban a otra persona, paz sea en esta casa, Jehová está contigo. De la misma manera el apóstol Pablo usa saludos al comienzo de las cartas, lo vamos a ver en muchas, lo vemos en muchas cartas que el apóstol Pablo escribe, lo mismo al finalizar, las mismas en unión con otros hermanos. Pero también la salutación es una introducción, un preámbulo de lo que va a escribir, de lo que le va a dar a conocer a los filipenses. Él con este saludo quiere preparar, llamar la atención de ellos, de a los que les ha enviado la carta. Y es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da a conocer a toda la carta, a todos los filipenses en esa carta. Entre muchas enseñanzas que vemos allí está la humillación y la exaltación del Señor Jesucristo y el deseo de que el deseo de Dios de que nosotros seamos o que ellos sean también luminares en el mundo. Y en esta carta se encuentra también la enseñanza que será al creyente a seguir adelante hasta alcanzar aquello para lo cual nos ha llamado el Señor. De igual manera que todos nuestros pensamientos estén en todo lo que le agrada al Señor. Esos estudios los vemos nosotros, esas enseñanzas prácticas las vemos allí en el libro, en la epístola a los filipenses. Y también vemos la oración que el apóstol hace, agradeciendo lo que la iglesia había hecho por él, que lo vamos a ver ahorita. en la segunda parte, en el segundo punto, en ella muestra su aprecio hacia ellos y la súplica que él hace allí para que ellos avancen en su crecimiento espiritual. Hermanos, y todas estas enseñanzas, todo esto que acabo de mencionar, que narra allí la epístola a los filipenses, hoy, hermano, podemos aplicarlas a nuestras vidas. Y la idea es esta acá, que hablamos y compartimos aparte de esta epístola, que nosotros podamos asumir o tomar para nosotros enseñanzas que hay ahí que nos pueden ayudar a conducirnos mientras estamos aquí en esta tierra. Pero hermanos, el título que yo le he puesto a este mensaje es un saludo extensivo, porque es para nosotros hoy también. Este saludo nos compete a nosotros. Y en esa salutación, hermano, yo veo dos enseñanzas que pueden ayudarnos hoy a nosotros como iglesia, a que podamos tener un buen saludo cuando vamos a saludar al hermano que tenemos ahí al frente. Porque, hermano, muchas veces, si hay que decirlo, dentro de nosotros, dentro de del pueblo cristiano, hay veces que somos irreverentes al saludarnos. Somos irreverentes. Por lo menos a mí esa palabrita parce, ¿qué hubo, parce? A mí no me gusta, hermano, cuando yo la oigo entre hermanos. Pues yo respeto mucho, pero no me gusta, porque yo en la casa algunas veces no me gusta cuando oigo esa palabra. Entonces, hermanos, aquí veo dos cosas que me pueden ayudar. Yo primero veo una humildad allí, del apóstol Pablo. Dice el versículo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Ahí Pablo y Timoteo, a quien el apóstol Pablo llamaba su hijo en el Señor, se presentan aquí como siervos de Jesucristo. Esto, hablando de siervos, nos habla de una persona dispuesta por voluntad propia, ¿cierto?, que se mantiene ligado a su amo con gozo y lealtad. Pero lo que yo quiero hacer énfasis, hermanos, es que en esta palabra no hay arrogancia ni pretensión en estas palabras del apóstol Pablo. No lo vemos aquí reclamando para sí cierta autoridad por el hecho de ser un apóstol al escribir esta carta, como muchas veces lo vemos en algunos lugares de algunos ministros que son arrogantes, que están al frente de una congregación. Aquí vemos algo muy contrario. Dice él simplemente: soy siervo de Jesucristo. Y es lo que hace un verdadero ministro de Dios. Se presenta de esa forma, como un siervo del Señor Jesucristo. Hermanos, y esto es lo que hace la persona humilde. Reconoce su dependencia de Dios. No busca dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Porque muchas veces queremos atribuirnos grandeza a nosotros mismos y mirar por encima del hombre a los demás, del hombre a los demás, hermano, por cualquier circunstancia. Queremos estar por encima del hermano. Porque esto aquí, por eso aquí la palabra de Dios nos exhorta, hermanos, a la humildad. Y eso lo vemos a partir del capítulo 2. Ahí nos habla de la humildad que debemos tener nosotros, teniendo el mejor ejemplo y el mayor ejemplo, que es el del Señor Jesucristo. Porque allí nos muestra en el capítulo 2 lo que Él hizo. Fue humilde en su condición para ir a aquella cruz donde pagó por nuestros pecados. Ahora, la otra parte que yo veo allí es un reconocimiento de la persona que se saluda. Ahí en ese saludo el apóstol Pablo dio un reconocimiento. Él dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahora voy a decir por qué digo yo que es un reconocimiento. Pero primero quiero que entendamos qué quiere decir la palabra santo. Santo. Porque como la paz y muchas cosas que vemos en el mundo, hoy la gente le da un significado muy distinto a esta palabra santo. Santo quiere decir aquello que le pertenece a Dios, que es propiedad de Dios. Hermano, porque es que los santos de Dios están vivos. Los santos de Dios andan por allí, caminando, y aquí hay muchos. Yo sé que aquí hay muchos santos, porque muchos piensan que hay que morirse y pasar por una ceremonia eclesiástica para ser canonizados, y después le dirigen una escultura. Y la gente cree que eso es un santo. Los santos de Dios están vivos, están de pie y caminan por las calles. Porque son todas aquellas personas que han recibido, creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, y han sido santificados, es decir, apartados del pecado para vivir en Cristo, separados para el uso de Dios. Esos santos en Cristo se encontraban en Filipo. Pero hermanos, no importa el lugar donde se encuentren, aquí habla de los santos en Filipo. Lo importante, hermano, es si usted está en Cristo. Si usted está en Cristo, es un santo. Es un santo. Si usted está en Cristo, ha creído en el Señor Jesucristo como su único y suficiente, usted es un santo. Usted ha sido apartado para Dios, para el uso de Dios. Y si aún no lo es, hoy es el momento. Hoy puede hacerlo. Hoy puede ser un santo, apartado para Dios. Recibir al Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué hablo de un reconocimiento al saludarlos? ¿Por qué hablo de un reconocimiento en este saludo? Porque esto nos habla, hermanos, de apreciar y valorar lo que alguien ha hecho, en especial un favor o un beneficio, y nosotros debemos de corresponder de igual manera. ¿Qué ha hecho Cristo por nosotros? ¿Qué ha hecho el Señor Jesucristo por nosotros, hermano? Para eso tuvo que pagar un precio. Dice la Biblia que fuimos comprados con sangre. Eso tiene un valor muy grande, muy precioso para Dios. Entonces, por nosotros debemos, hermano, de saber de cómo tratarnos, de cómo saludar al hermano, de respetar al hermano cuando le vamos a hablar. Porque aquí el apóstol Pablo está haciendo un reconocimiento a quien está dirigiendo la carta. Lo está hablando muy claro. Y a nosotros nos corresponde, hermano, de igual manera, presentar un saludo para no ir de ser de tropiezo a otros hermanos de Cristo. Y para terminar aquí este primer puntico, dice ahí terminado el versículo: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta es una bendición, hermano. El saludo que debemos darle a un hermano, lo que el apóstol estaba haciendo allí. Y eso lo vemos en muchas de las cartas. Esos eran los saludos allí en ese tiempo. Gracia y paz, hermanos. Y todo esto proviene de Dios. Ahí lo dice, de Dios. El favor de Dios. La misericordia de Dios. Y la paz. La paz que habla aquí no es la paz que está tratando de conseguir el mundo. O lo que oímos, o lo que oímos por ahí. Porque es imposible, hermano, que los hombres hagan la paz y estén en amistad con Dios. La paz que habla aquí, hermano, esa paz que tiene ya el creyente por el hecho de haber recibido y confiado en el Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vamos a pasar a la oración del apóstol Pablo en la segunda parte de los versículos 3 al 11. Dice, esta es una oración que el apóstol Pablo dirige a Dios en favor de los filipenses. Él allí muestra su aprecio, como le dije ahorita, su amor hacia esa iglesia local. Él amaba esa iglesia. Pero a diferencia, hermanos, de otras iglesias, como la de a los Gálatas y a los corintios, que tuvo que corregirle muchas cosas por su desorden espiritual, el apóstol Pablo aquí, hermano, le pide a esta iglesia que sigan avanzando en su crecimiento espiritual. Vamos a leer, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de eso, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor del Señor Jesucristo. Yo aquí en esta oración, hermano, veo dos cosas importantes, dos características. Primero, hermano, es una oración de acción de gracias. Y después yo veo allí, que vamos a ver explica brevemente, después del versículo 9, una oración que tiene un pedido, una súplica. Primeramente, hermanos, es una oración de acción de gracias. Lo acabamos de leer. Dice, doy gracias a mi Dios. Pero tiene otros ingredientes. Ahí lo acabamos de leer ahorita. Es una oración que es constante. Dice, todas mis oraciones, la acción de gracias. Después dice, motivada por el gozo, ahí mismo en el versículo 4, motivada por el gozo. Y es una oración donde está toda la iglesia involucrada. Esa toda la iglesia. Es algo que nosotros debemos notar aquí lo que el apóstol está haciendo. Él no se está dirigiendo a una persona en especial, sino a toda una congregación. Lo leímos ahorita en el versículo cuando dice a todos los santos, a los líderes, a los obispos de la iglesia y a los que sirven también dentro de la iglesia, a los diáconos. Y hermanos, y para Pablo, como acabamos de leerlo, hermanos, es un deleite. Y era constante orar por sus hermanos, dando gracias a Dios por ello. ¿Cómo estamos nosotros en eso? En darle gracias a Dios en nuestras oraciones. ¿Cómo estamos nosotros? Me gustó porque esta mañana cantamos mucho acerca de eso. Y eso debe ser real en nuestras vidas, en todas nuestras oraciones. Dale gracias al apóstol, a Dios, nuestras oraciones. Porque aquí el apóstol Pablo más adelante, en Filipenses, en el capítulo 4, los anima a ellos. ¿Cierto? 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Con qué? Con acción de gracias. Mira, hermano, la gratitud a Dios debe estar en todas nuestras oraciones. Debe estar, hermano, en todas nuestras oraciones. Alguna vez escuché el testimonio de un hermano aquí en la iglesia, en la congregación, como que me dijo que una vez una persona, un hermano, hizo el ejercicio en el día de darle gracias a Dios por todo lo que Dios le proveía en ese día. Hermano, no le alcanzó el tiempo. No pudo llevar, hermano. Es que es mucho, mucho, hermano, lo que Dios hace cada día por nosotros. Ahora, ¿qué motivó al apóstol Pablo a dar gracias a Dios por ellos? El versículo 5 dice que por vuestra comunión en el Evangelio y desde el primer día hasta ahora. A mí me puso mucho a pensar eso. ¿Qué tenían esos hermanos allí? Comunión en el Evangelio.